El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una clase del área Educación para el Trabajo. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. También les doy la bienvenida a nuestros amigos y amigas que cursan el cuarto grado de secundaria.
Juntos vamos a desarrollar la ficha número 5
de la semana 18.
Y hoy trataremos el tema
Instalaciones eléctricas, segunda parte.
Y ahora pasemos inmediatamente a desarrollar la actividad número 1. Escucha con atención. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo atenderla?
¡Qué buenas tardes! No tiene nada de bueno con tanto consumo de luz que me ha venido.
Pero, ¿será porque usted ha consumido en este mes mucha energía eléctrica, señora?
No, yo no he consumido tanto. Solamente algunos aparatos que tengo prendido en mi casa.
De repente tiene muchas horas prendido el televisor. Tal vez plancha de noche, señora. Por eso el consumo es alto.
Bueno, algunas veces, pero de todas maneras no es para tanto.
Bueno, señora, tiene que pagar su consumo de luz en estos momentos. Hay otras personas que están esperando.
Bueno, eso sí.
¿Vieron, amigos y amigas, que esta señora está sorprendida por el excesivo cobro de la luz? Pero, de repente, los señores de la empresa no tienen la culpa. Tal vez hay algo que está sucediendo con sus instalaciones que está haciendo que se eleve el consumo de luz. Y precisamente por eso vamos a hablar en este tema acerca del exceso de consumo de luz.
Se denomina exceso de consumo de energía cuando en un determinado mes se eleva el consumo mensual en por lo menos un 30%. Este exceso puede deberse a las siguientes razones.
Cuando hay fugas a tierra debido a las deficientes instalaciones eléctricas internas y el uso de artefactos en mal estado que originan pérdidas de energía que se registran en el medidor y son facturadas en su recibo. Ya saben, los artefactos en mal estado consumen más energía.
Otra de las razones es el medidor descalibrado. Es el que se encuentra en mal estado y está registrando un mayor consumo que lo real en el suministro.
Otra de las razones del exceso en el consumo de la luz son los consumos elevados debido al mayor uso de sus artefactos eléctricos. Su consumo se ha elevado y por ende ha sido registrado por el medidor y facturado en su recibo. Hay que tener mucho cuidado con esto, amigos y amigas. El hecho de dejar enchufados el televisor, la radio o algún otro artefacto eléctrico ya está demandando consumo de energía.
Así es, amigos y amigas. Y ahora, amigos y amigas, les vamos a dar una información que es muy interesante. Se trata de la lectura del medidor. El medidor de luz es un equipo de medida que registra el consumo de energía eléctrica de un domicilio a través de un contómetro o numerador. Estos aparatos deben ser cambiados cuando son muy antiguos, por fallas en su lectura o si se presume que ha sido manipulado por personas extrañas.
Esto es muy importante, amigos y amigas. La única persona que puede leer su medidor o de pronto revisarlo es la persona autorizada por las empresas eléctricas, no otra persona. Tengan mucho cuidado porque posiblemente estén jalando luz de sus conexiones. Entonces, el recibo de fin de mes, lógicamente, va a venir con un costo elevado.
Todos los medidores registran por igual la energía consumida por el cliente. Sin embargo, según las características técnicas del medidor, en algunos equipos es necesario un mayor número de vueltas del disco para registrar el mismo consumo.
A continuación, tenemos dos ejemplos acerca de las características técnicas de un medidor. Por ejemplo, un medidor A mide 1 kilowatt hora, dando 980 vueltas. Y otro medidor B puede medir también 1 kilowatt hora, dando solo 500 vueltas.
Bien, amigos, ahora los vamos a dejar un momento para que puedan leer lo que hemos venido desarrollando con ustedes. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Cholita puentesillana, cinturita de palmera, aunque digan lo que digan, tú serás mi compañera.
Bien, amigos y amigas, demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Educación para el Trabajo.
Ahora, amigos y amigas, tenemos una pregunta que se la vamos a hacer a nuestra amiga Gladys. ¿Cómo calculamos el consumo mensual de energía?
Muy buena pregunta. Mucha atención, amigos y amigas. Para calcular su consumo de energía, deben multiplicar la potencia de su artefacto, que se mide en watts, por las horas de su uso.
Luego, por la cantidad de días, por mes y finalmente, por el valor de la tarifa vigente.
A continuación, hay una fórmula para calcular el importe del consumo de un artefacto eléctrico.
Ejemplo, consumo de un foco de 50 watts, encendido durante 5 horas diarias, los 30 días del mes, multiplicado por la tarifa vigente, viene a ser...
Veamos, el foco tiene 50 watts, lo multiplicamos por 5 horas de uso, por 30 días... por 0,32 soles y dividimos este producto entre 1000 watts por hora. Bien, realizando las operaciones indicadas, encontramos que el consumo de este foco es de 2 soles 40 watts. por mes.
Qué interesante procedimiento para poder saber cuánto es el consumo de un foco de 50 watts.
En la próxima clase, amigos y amigas, tendremos la oportunidad de calcular cuánto es el consumo en soles de otros artefactos eléctricos.
Y ahora, Gladys, ¿para qué sirven los reguladores de voltaje? Es decir, los estabilizadores.
Ya que estamos hablando de los excesivos consumos de luz, es importante que ustedes sepan en qué les puede ayudar contar con uno de estos artefactos.
Los reguladores o estabilizadores de voltaje son protectores eléctricos diseñados para mantener el voltaje dentro de un rango determinado, por ejemplo, entre 120 y 220 voltios, aumentándolo si está muy bajo o reduciéndolo si es alto.
Los estabilizadores protegen todo aparato eléctrico o electrónico contra eventuales variaciones de voltaje.
Existen reguladores de voltaje múltiples para varias conexiones eléctricas e individuales, especiales para computadoras, impresoras y otros aparatos eléctricos y electrónicos.
También existen reguladores específicamente diseñados para uno o varios artefactos de gran potencia conectados al mismo circuito, en residencias, escuelas o empresas.
El uso de reguladores ahorra energía y puede alargar la vida útil de sus artefactos.
Esto es muy importante, amigos y amigas, porque algunas veces hay bajones de luz y si tenemos algún artefacto encendido, puede malograrse o deteriorarse. Ahora los vamos a dejar un momento para que puedan revisar lo que hemos trabajado.
Y mientras lo hacen, los dejamos con el intermedio musical.
Amigos y amigas, hemos conocido cómo se realiza la lectura de un medidor y hemos calculado el gasto de un foco de 50 watts. En esta segunda parte de la clase vamos a aprender a realizar algunas instalaciones eléctricas más y, como no, a reparar algunos artefactos de manera sencilla.
Bien, amigos, entonces vamos a ver en estos momentos cómo se arregla en unos minutos el cable deteriorado de una plancha. Uno de los problemas más habituales en el hogar suele ser que un pequeño electrodoméstico, como la plancha, deje de funcionar y no sepamos qué ocurre. Puede ser algo tan sencillo como que el cable esté estropeado y con una simple reparación quede solucionado. Veamos algunos pasos sencillos para arreglar este deterioro.
Bien, pero tengan presente lo siguiente, amigos y amigas. Antes de empezar cualquier trabajo, bajen la llave de la luz general y saquen los plomos o fusibles. Y al terminar el trabajo, vuelvan el suministro eléctrico y chequeen su funcionamiento.
Entonces, amigos y amigas, vamos a ver el siguiente procedimiento.
En primer lugar, destapa el aparato quitando los tornillos de sujeción. Puede suceder que alguna conexión esté quemada, en cuyo caso debes sustituir el cuadro de regletas y poner cuidadosamente cada conexión en su sitio. Observa la figura que tienes a la derecha. Precisamente se está realizando el cambio de cable en la regleta.
Número 2. Si es el cable el que está deteriorado, corta la parte afectada y comprueba que el resto de conexiones esté en perfecto estado.
A continuación, corta la funda del cable dejando al descubierto un tramo.
Número 4. Pela el extremo de cada uno de los tres cables y coloca un casquillo nuevo.
Número 5. Conecta nuevamente cada cable al cuadro de regletas, tanto al nuevo si ha sido sustituido, como al antiguo si estaba en buen estado.
Número 6. Atornilla el conjunto a la base del aparato.
Y finalmente, cierra la tapa de la plancha con cuidado de no coger o agarrar algún cable. Bien, amigos, de esta manera sencilla hemos dado un procedimiento para poder arreglar el cable deteriorado de una plancha. Pero recuerden, si la falla persiste, es mejor consultar con un técnico especializado para hacer algunas reparaciones como estas o para hacer otro tipo de reparaciones en la casa.
Ahora, demos vuelta a la página para continuar desarrollando la presente ficha que va dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria. ¿Y qué tenemos ahora?
Pedro, hay una cosa bien simpática que he preparado para nuestros participantes. Seguramente en casa no falta algún frasco de vidrio, por ejemplo, de mermelada, ¿no?
Así es, Gladys, pero ¿qué vamos a hacer con ese frasco?
Bien, amigos y amigas, mucha atención. Se va a realizar la construcción de una lámpara colgante con un frasco de vidrio.
Las lámparas colgantes son una interesante opción cuando se quiere iluminar un ambiente. Nada más simple que fabricar una simpática lámpara con un frasco de los que a menudo tenemos en nuestra cocina y colgarla encima de la mesa del comedor de diario. Si agrupa dos o tres frascos, conseguirá un efecto más llamativo. Pero no solo podrá colgarla por encima. Escoja un grupo de 6 u 8 frascos bonitos y agrúpelos dejándolos caer casi hasta el nivel del piso. Si logra conjugar adecuadamente forma, tamaño y color, podrá conseguir un efecto escultural hasta en el más olvidado de los rincones.
Muy bien, esta es una gran idea. Por estética, el cordón más apropiado para los colgantes es el circular forrado en plástico, que puede ser blanco o negro. Elija el color más apropiado a su ambiente y a su lámpara. Pero tenga mucho cuidado, con el calor algunos soquetes expelen un olor desagradable. Prefiera o compre aquellos cuyo hilo interior está revestido con una delgada película plástica.
Así es, amigos y amigas. Y ahora veamos qué necesitamos para construir una lámpara colgante.
Los materiales son un frasco conservero de 800 mililitros o, de lo contrario, un frasco vacío de mermelada con capacidad de 1 kilo.
Además, necesitamos un portalámparas que va a servirnos de soquete angosto de bronce y losa.
También necesitamos un niple largo,
30 a 50 centímetros de cable eléctrico forrado,
un foco o lámpara de 25 watts y, si es posible, es mejor que compres un foco ahorrador,
un clavo o tornillo
y cinta aisladora.
Veamos las herramientas que vas a utilizar.
Martillo,
pelacables
y destornillador.
Bien, amigos y amigas, y ahora los vamos a dejar un momento para que puedan revisar lo que hemos venido trabajando acerca de la construcción de una lámpara colgante. Mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Sí, Pedro, pasemos a ver cómo se realiza la construcción de esta lámpara. En primer lugar, observa la figura. Abre un orificio en la tapa del frasco. Saca la tapa del frasco y marca el centro. Con un clavo, ábrele pequeños agujeros hasta conseguir hacer un orificio central del diámetro del niple.
Número 2. Instala el niple en la tapa. Ajusta el niple a la tapa, cuidando que la lata quede apretada firmemente entre los tornillos del niple.
Bien. Como tercer paso, instala el portalámparas. En este momento, pasa el cable por el niple y acóplalo a la pieza inferior del portalámparas o zóquete. Pela y separa los extremos del cable y procede al montaje del portalámparas. Puedes revisar la ficha de la clase pasada en donde enseñamos a instalar un zóquete o portalámparas. Luego, atornilla la tapa en el frasco, pero ya con el foco instalado. Finalmente, tensa cuidadosamente el cable, ajusta a la altura deseada desde el techo e instálalo.
Y un cuarto procedimiento es el siguiente. Destornilla la tapa del techo si la tiene. Saca los cables y sepáralos algunos centímetros. Pela aproximadamente un centímetro de cable, tanto del techo como los de tu lámpara colgante. Enrolla los filamentos de cobre sobre sí mismos. Une el extremo de uno de los cables del techo a uno de tu lámpara. Luego lo vas a recubrir con cinta aisladora. Repite lo mismo con los otros dos cables. Finalmente, aprieta los cables contra el techo y vuelve a atornillar la tapa. Bien, este es el procedimiento final para tener ya instalada esta lámpara colgante.
Pueden hacer las variaciones que deseen al momento de instalar. De repente pueden preparar tres lámparas con distinta longitud en el cable y hacerlas caer desde el techo de su cocina. Esto va a hacer que la iluminación de su cocina se vea más moderna.
Y bien, amigos y amigas, ahora demos vuelta a la página para continuar con algunos aspectos para recordar.
Tengan presente estas recomendaciones y conversen sobre ellas con la familia, amigos y vecinos.
En primer lugar, revisa periódicamente todas las instalaciones eléctricas de tu inmueble, a fin de conocer su estado.
También revisa los cables de los aparatos eléctricos para repararlos si estuviesen deteriorados.
No sobrecargues un solo tomacorriente con distintos artefactos, menos aún si estos son de alto consumo eléctrico, como por ejemplo, planchas, termas, microondas, maquinaria industrial, etc.
Recuerda, jamás manipules artefactos eléctricos con las manos o los pies mojados.
Evita el uso de duchas eléctricas que no cuenten con dispositivos automáticos de encendido y apagado.
Nunca electrifiques objetos como ventanas, rejas o puertas como medida para prevenir robos. Lo único que provocarás serán accidentes fatales entre tus familiares o personas cercanas.
Si hay niños pequeños en casa, mantén los tomacorrientes protegidos con tapas especiales que se adquieren a bajo costo en las ferreterías.
Si detectas chispas al encender un aparato o durante su funcionamiento, o percibes olor a material quemado, desconecta inmediatamente el aparato y hazlo revisar por un técnico especialista.
Y finalmente, recomienda a los niños que tengan cuidado cuando jueguen con cometas. Solamente deben hacerlo en parques con cielo abierto y siempre lejos de los cableados de electricidad.
A continuación, queda para ustedes algunos consejitos prácticos que podrán revisar al final de la presente clase. Ahora, los dejamos con la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, los dejamos con la frase IRFA de la semana.
El ideal está en ti. El obstáculo para su cumplimiento, también.
Este es un pensamiento del historiador, pensador y ensayista inglés Thomas Carlyle.
De esta manera hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.